Directo, ¿qué te parece?
Ya está.
Estaba yo en directo, digo.
Os he oído, ¿eh? Que
claro.
Cada minuto de retraso era culpa mía y efectivamente así.
Estaba aquí la gente, nos hacen una raid, digo, bueno, pues le voy a ofrecer entretenimiento gratuito, que menos, ¿no?
Sí.
Que menos.
Yo tengo una cosa muy importante que decirte.
¡Hostia!
Lo primero es que tengo que tuitear esto. Que se me estaba olvidando.
Ok, vale, me gusta.
Lo segundo es que tengo que buscar la cosa que te tengo que...
Joder, la verdad que prometía mucho.
¿Has visto que la preparación... Lo tengo.
Prometía mucho.
Es que es muy importante. Es bastante importante, ¿vale? Y es que no podemos hablar de las cosas estas que tenemos que hablar hoy.
Hostia, ¿que tenemos algo importante hoy o qué?
Porque sí, hoy... A fecha de 10 de mayo de 2023, los videojuegos han cambiado para siempre.
Me cago en la leche, no me digas esto ahora que ya estaba acostumbrado.
Pues sí, pero ahora te tienes que acostumbrar a la nueva normalidad, que es el videojuego post anuncio de Zelda Tears of the Kingdom. No sé si lo has visto.
El anuncio del señor en el autobús, ¿eh?
El anuncio en el señor del autobús. Voy a poner el enlace, pero lo tenía preparado por si no lo habías visto. Porque si no lo habías visto, esto se iba a convertir en el Reacting Simulator, ¿vale?
Vale.
Para ver tu cara mientras que lo veías.
Lo he visto.
Pero yo voy a poner el enlace porque creo que merece la pena que todo el mundo lo vea. Pero yo creo que deberíamos de hablar del anuncio.
El anuncio, ¿eh? Me gusta, pues, oye, escucha, esto ya que estamos en directo, hago yo para meterlo para aquí. Vamos a ver. Vamos a un despliegue de medios.
A ver, despliegue. Esto, el Talking Simulator se va a transformar, ¿eh?
Espera, porque tenía ahí una escena por aquí que va a funcionar. Podemos usar, de hecho, tengo el marco y todo del GG. Ya tomado por culo. ¿Qué más da?
Crossover aquí.
Vale. Me gusta. Voy a quitarle el fondo y... vale, pues si me pasas el enlace,
Nintendo
lo tienes por ahí, ¿no?
Ha conseguido, bueno, sí, lo he puesto ya en el chat.
En el chat, vale.
Ha conseguido que colemos un anuncio en el programa, ¿eh?
Bueno, ya, lo hacemos.
Por la cara.
Muy bien, transición, chavales. Ahí estamos.
¿Quieres que lo narremos o cómo hacemos esto?
Vamos a comentarlo. Esto lo voy a poner muy bajo el volumen porque igual tiene alguna canción, vale. Pero estos son así.
Bueno, vais a ver un señor en el autobús.
Ahí está.
El pobre está hecho polvo. O sea, aunque sonríe. Vale. La sonrisa es muy falsa.
La llegó la trimestral.
He conseguido sitio. He conseguido sitio en el autobús, ¿vale? Mira por la ventana y se ve ahí gris.
Mal.
Han bajado incluso, yo creo, la saturación, ¿eh? Y todo.
Sí,
atención, llega a su casa. Quiero que aquí empieces a parar el vídeo. Para el vídeo.
Lo paro.
¿Quién es esa mujer? O sea, ya empezamos fuerte, ¿eh? ¿Quién es esta mujer? O sea, esta es una de las primeras teorías que ya se están manejando en internet y en la deep web. ¿Quién es esta mujer?
Claro, ¿esta mujer?
¿Es su mujer? Porque
aquí hay mucha narrativa, ¿eh?
Sí. Le da una palmadita, ¿sabes? No le da un beso ni nada. Puedes decir, es su mujer, ¿sabes? Pero él,
¿por las horas?
Llega de trabajar.
Claro.
La señora está terminando de recoger ahí el sofá y le dice buenas noches.
Claro,
o sea,
es que...
Lo mismo es la señora de la limpieza.
Claro, pero es que es tarde a estas horas.
Es muy tarde. Tiene todo el día limpiando.
Claro. ¿Es una interna?
Claro. O sea, el tío, pobrecito...
Muestras de
cariño.
Viene
a trabajar,
no.
Qué dura es la vida.
Efectivamente.
Pero cuando llega lo tiene todo hecho. ¿Para qué? Para jugar al Zelda.
Ahí, le doy para que...
Dale.
Él llega y ya lo tiene ya abierto, que esto ya me da coraje.
Le han dejado preparado el vasito de agua y el Zelda.
Pero se le han abierto el plastiquito, que es lo mejor que hay. Abrir el plastiquito de un videojuego y ese olor...
Le han privado de la oportunidad... De abrir la cintita esa que lo desprecinta.
Puede
de
ser
Nintendo,
la mamá,
además, que
dicen.
Está currada.
Es que por edad no me cuadra, ¿eh? Además que creo que racialmente no parece, ¿no?
Racialmente Mendel, es peligroso, sí. Las teorías.
Mendel, ¿no? Genes recesivos y todo eso, ¿eh? Mando Pro, bien ahí. Y el tío está jugando al Zelda. Mírale cómo le cambia la cara, mira. Dándole con el palo.
O sea, porque... Vamos a, en este momento que está jugando a Zelda y tal, está viendo imágenes, realmente no está ocurriendo la narrativa buena de este anuncio. Vamos a aprovechar para decir que estamos trayendo esto porque lo que queremos es analizar el mensaje.
El mensaje, el mensaje.
El mensaje subyacente que hay dentro de este anuncio. Que me parece increíblemente. O sea, que es casi. Yo lo decía en el Discord, que es casi mejor tomárselo con humor. Porque como te lo tomes seriamente, las implicaciones
es
que tiene este anuncio son muy jodidas, ¿eh? Son muy, muy. Mira cómo le cambia la cara.
Mírale, mírale, qué felices.
Mírale. Ahora el autobús ya no es lo mismo. El tío sigue teniendo suerte de encontrar un sitio para jugar al Zelda. No, no se mueve, no traquetea mucho este autobús.
Y entonces mira afuera y lo ahora, ve de, con otros
momento.
Ojos.
Es ese momento, ¿ves? ¿Veis cómo ha cambiado incluso la saturación? Ahora de repente mira afuera y el mundo es un poquito más brillante. Es claro. Un poquito más bonito.
Claro.
Entonces, ¿cuáles son las lecturas de este anuncio? ¿Qué podemos sacar realmente? ¿Qué nos está diciendo Nintendo Australia aquí? Porque es Nintendo Australia, ojo.
Me gusta mucho.
No, yo no quiero hablar por Nintendo Japón, ni Europa, ni España. Claro. Dios me libre. ¿Qué nos está diciendo Nintendo Australia? Que la vida es una mierda.
Vale, bien, estoy de acuerdo. Sí, siguiente
así punto. Así que juega a videojuegos.
Es un poco Ready Player One, ¿no? También.
Sí, sí. O sea, no es un poco en plan los videojuegos son escapismo fácil de tu vida gris. O sea, no puedes llegar a sacar esa lectura.
Es un poco P implica Q, sí, sí.
¿Y qué dice eso de nuestro medio? ¿Qué somos? ¿Somos una herramienta del capitalismo salvaje para llevar nuestras vidas grises en el autobús?
Hostia.
O sea, ¿y Zelda es el motor que mueve todo esto? O sea, todo lo que se supone que va a ser nada, dentro de 2 días, la ilusión, ¿la tenemos que ver así?
Claro.
¿Como escapismo at its finest?
Aquí yo lo que veo, o sea, el planteamiento bueno que yo le puedo sacar, ¿no? O sea, la idea, el pitch, ¿no? Que hay detrás. Es, y me parece importante el momento, vuelvo a hacer la transición, vamos a analizarlo frame a frame. Me parece muy bueno este momento. El momento en el que hace el barco. Me parece que aquí está el. A ver, según la duración, estamos en el segundo 53 de 1 minuto y 51 segundos que dura. Prácticamente en el ecuador.
En el midpoint estamos.
Las grandes historias es donde.
Aquí es donde pega el giro.
Exactamente. ¿Cuál es el giro aquí? El giro es. Vale, en mi vida yo necesito agua. Cojo un vaso y agua, dos cosas.
Claro, dos claro. Cosas. La fuente de la vida, ¿qué son? ¿Qué es? El agua y el Zelda.
Exactamente. El maná del cielo. Que esto me gusta mucho, la peli esta que vi yo, la de Wonder, está en Netflix con Florence Pugh. Va de una niña que sobrevive sin comer. Y ella dice que sobrevive con maná del cielo. Y ha quedado como una coña en nuestra casa. Maná del cielo. Bueno, entonces... Sigo, ¿eh? No me quiero desviar. Esto es muy importante. Él usa esto porque él dice, palo más vela, llego para allá. ¿Qué pasa? No funciona.
Sí, sí.
Esto no funciona. Y entonces este momento, aquí es donde está todo.
A mí me vende el juego, también te lo digo.
Aparte, este frame.
Sí, aparte, si no estuviera ya vendido.
¿Por qué? Porque él, en la parte 1, ¿él qué va? En autobús. Él está obligado a ir en el autobús. O sea, va sobre la rutina. Aquí hay rutina.
O también en plan, o también puede indicar que está muy arrepentido de ser, porque va con corbata, traje corbata.
Sí.
Puede decir, joder, no tenía que haber sido ejecutivo, tenía que haber sido peón de obra.
Claro.
Para entender cómo se construye un maldito barco con tres palos.
Claro.
Y está muy arrepentido de su vida.
Pero.
Yo creo que puede.
Él aquí
ser un tema.
No tiene capacidad de decisión. Él se sienta aquí. Y hasta que no para el autobús, no baja. ¿Cuándo tiene capacidad de decisión? Y esta es... Puedes tomarlo como lo más triste.
Ah, amigo. Sí.
Haciendo el puto barco. Dice... Aquí
mi
tengo que pensar.
Mi vida... Sí, sí, sí. Tienes toda la razón.
Aquí tengo
mi que vida no está fuera de mi control hasta que me hago el barco. Yo puedo controlar si hago un buen barco o un mal barco.
Claro.
Yo tengo la decisión final de esto.
¿Y esto cómo acaba?
Y por lo tanto, veo el mundo más brillante.
¿Esto cómo acaba? Como me pasa a mí con el algoritmo de TikTok, con vídeos de gente buscando oro en ríos. ¿Vale? Con gente haciendo cosas con sus manos. Esto es por donde vamos a acabar todos. Vamos a acabar todos haciendo ¿Cómo se llama esto? De Bushcraft. ¿Cómo es? ¿Tú estás al tanto de esta movida?
No, esa no me la sabía.
Es gente que sube vídeos de... Pues me he ido 3 días al campo con un cuchillo y una caja de cerillas.
Ah, oh, vale, sí. La vuelta aquí al...
Eso es.
A la parte más primaria del ser humano, ¿no?
Eso es.
O sea que Zelda quiere, en el fondo, no es abrazar el capitalismo y sobrellevarlo con Zelda. O sea, Zelda lo que quiere es llevarnos al estado de supervivencia del ser humano en el que nunca teníamos que haber abandonado.
Posiblemente.
O sea, están esas dos lecturas.
Esas dos.
Yo creo.
Joder, antagónicas y a la vez...
O sea, esto ni Mad Men, ¿eh? El pitch que hicieron interno ahí en Australia, ¿eh? Claro. Me parece increíble, la verdad.
Pues así.
Bueno, muy tú bien. Que seguramente creías que no íbamos a superar el capítulo anterior de clases maestras de química avanzada, cuántica y mitología comparada, pero yo creo que hemos estado
a la altura, ¿eh? Me ha gustado. Vamos a hacer esto más, ¿eh? Porque
bueno, necesitamos, nosotros vivimos del alimento de Nintendo Australia en este caso, ¿sabes?
Del maná del cielo de Nintendo. Fuera coñas, me gusta mucho analizar cosas así porque te das cuenta de que la gente es subnormal. O sea, el típico momento en el que tú tienes que racionalizar, hombre, han hecho este juego y va de ser Hitler anime, ¿no? Que tú dices, ja, es gracioso. ¿Pero es gracioso cuando alguien ha estado modelando a Hitler anime 500 horas? Quiero decir, hay que racionalizarlo y decir, claramente no, esa persona lo ha pasado mal.
Seguramente ha tenido que ver mucha imagen de Hitler, claro. para capturarlo.
Documentarse, viendo el canal Historia todo el día.
Sí.
Solo cambiaba cuando ponía cosas de Alien, de que hacían pirámides y eso, sí. Ya sabéis todos que canal Historia solo hay cosas de Hitler y de los aliens.
Y de alienígenas ancianos.
Eso es.
Antiguos alienígenas.
Entonces, cuando eso cambias. Bien. Muy bien, me ha gustado.
Bueno, pues nada, a partir de ahora todo para abajo ya el programa, ya lo sabes.
Pero ahora ya vamos para abajo, pero bueno. Ya lo que
hablar de secuelas y de cosas. Bueno, no sé qué tenías tú pensado.
Megastructuras nazis, efectivamente. Es un gran programa, es que son todos así. Sí, es verdad. Entonces, aquí tenemos varios temas.
Vale.
Teníamos uno que era, y el que titula aquí, que yo creo que lo podemos tocar cuanto antes, porque además es tocho, el tema de, spoiler, las historias en los videojuegos son mediocres. Okay. Hemos generalizado buscando el clickbait, sí, pero cuando se generaliza hay algo detrás.
Para mí hay más de un 50%, ¿eh? O sea, yo siempre digo, especulo con que el 70% o más, pero por ahí. Sí. De las historias de los videojuegos son realmente mediocres. Realmente mediocres. Y de hecho, fíjate que este lo habías traído tú más un poco esta vez. Pero justo hoy me ha pasado una cosa que es para mí la prueba de nuevo de todo esto. Y es que estaba criticando hoy a he publicado un artículo del Ravenlock, un juego de Game Pass que está
re
muy bonito, es como una especie de aventura acción que es muy, muy bonita por el estilo artístico que tiene, que tiene como unas esas 3D, pero tiene las texturas de pixel art, un
poco
enfoque interesante.
Cube World,
sí, pero sin llegar al voxel, sabes, sí, que a mí no me termina de convencer y aquí sí que convence más, pero la cuestión es que el diseño de misiones y la historia en sí que se transmite a través de las misiones es completamente inexistente. O sea,
vale.
Es el epítemo de. ¿Epítema? ¿Cómo?
Epíteto.
Epíteto. No lo sé. Ahora ya quedó mal. Bueno, el sumum, vale, del guión vago y de no tener ganas de escribir, básicamente. ¿Sabes? Entonces, este juego te lleva al recadero máximo. De un lado para otro, pidiéndote objetos, claro, random que intercambiar para seguir, claro, haciendo misiones, ¿no?
Eso es.
Y uno me ha puesto en un comentario, eres un exagerado. ¿Sabes? ¿Qué exagerado? ¿Qué exageración de arte?
Eres de esa gente que los lee.
a veces me equivoco.
Vale.
Y para mí esa era la prueba del el listón, más o menos, que tenemos en a la hora de exigir un poquito que tanto la historia como el diseño de misiones, que es en fondo el diseño narrativo que te lleva de punto A a punto B, porque el artículo en el fondo iba de que tiene que haber una gran motivación Porque todas las misiones son iguales. O sea, da igual que al final del camino haya un interruptor, que haya un personaje increíble, que haya una super persecución. Es todo un punto A, un punto B. Y la cuestión es cómo motivas al jugador para llegar a ese punto B. Vale. De una manera interesante y que haga que realmente se implique, ¿no? Entonces, si te dicen, oye, mira, tienes que conseguir una manecilla, pues el interés es nulo, ¿vale? Pero la cuestión es que el videojuego es un arte tan poderoso, porque lo es increíblemente poderoso, que te atrapa de tantas maneras y por tantos sentidos en lo visual, todo, desde la parte más estética, más técnica, a la parte de audio y por supuesto la interactiva, que es fácil, es muy sencillo perdonar una narrativa vaga. Muy sencillo.
Sale barato.
Porque estás recibiendo estímulos por todos lados. Y aquí es donde yo creo que ya deberíamos de clavar un poquito una trinchera, ¿vale? Y decir, hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Porque sí, todos tenemos los ejemplos clásicos de la industria de cómo se pueden construir buenas historias, pero empiezan a ser cada vez siempre los mismos.
Ya.
Y creo que si hacemos un cómputo global al año de cuántos juegos realmente están bien escritos en comparación con cuántas películas salen buenas a nivel narrativo,
ya,
o sí, libros, tal, seguimos en desventaja, por mucho que esta industria sea tan poderosa como decimos.
Yo el otro día estaba de oferta el juego este de... Bueno, por el lanzamiento de la película de Guardians de la Galaxia, estaba el juego de Guardians de la Galaxia de oferta y se comentó y tal y cual. Y leyendo un texto ponía el ganador del premio a mejor narrativa. No le hago de menos en absoluto, me parece un juego bastante potable, ¿eh? De hecho... Creo que bastante se merecía más cariño del que tuvo a nivel de ventas. Pero, quiero decir, está bien. O sea, no, no digo nada malo, al contrario, está bien. Pero si algo que está bien es el tope de gama, vamos mal, vamos mal. Y de hecho, creo que hay que ser exigentes en el punto de que creo que nos pierde la forma y el fondo. Creo que la estamos mezclando al completo cuando juntamos la historia. Muy en el sentido de este juego es de tal género, la historia tiene que ser así. O no, y es algo que tú y yo hemos hablado mucho de que tiene que ir por sensaciones.
Sí, y que... bueno, JRPG es el caso más claro, yo diría, ¿no? El darse cuenta de que hay unos tropos que parece que siempre se tienen que seguir, y además en Japón se es muy dado a que, bueno, el cliché no solo se usa, sino que se acepta. Sí. Y entonces todo tiene que ser igual, ¿no? De hecho, tú lo podrás saber mejor incluso. En teoría, una de las cosas fascinantes que se ve en lo que se ha mostrado de Final Fantasy XVI es precisamente que parece ir un poco más en contra de esos tropos más japoneses, más animescos, que solemos aceptar, y que yo soy el primero que me gusta el JRPG, y que ya cuando enciendo un JRPG, me pongo una especie de interruptor de... Venga, vas a jugar un JRPG, ya te vas a encontrar ciertas cosas que no te choquen. Que ya entra en esa sintonía de cuando juegas a un JRPG. Y no sé hasta qué punto es justo. Porque creo que se debería de superar. Y oye, que creo que hay ejemplos ya de que se nota que incluso hasta Japón están llegando ciertas tendencias, en este caso occidentales, ¿vale? No tiene por qué ser siempre occidentales, hay de otros... o americanas en particular, pueden ser de otros países, pero que son más modernas y que hay una perspectiva nueva de contar las historias.
Eso es.
Y por ejemplo, cuando juegas a juegos como Triangle Strategy, dices, hostia, esta gente al menos ha visto Juego de Tronos, ¿sabes? Al menos eso le ha hecho pensar un poquito más en cada vez que van a hacer una historia de países enfrentados, ¿cuáles son las consecuencias políticas? ¿Cuáles son las consecuencias religiosas? ¿Cuáles son las consecuencias? Claro. Sociales. De clases sociales. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y dices tú, vale. Al menos estás empezando a entender que todo sistema político, fantástico, mágico, debe de tener unas implicaciones en toda tu historia y no simplemente utilizarlo como herramienta.
Uf, yo pensé en esto y puede parecer una tontería. Dragon Quest XI. Estoy jugando.
Sí.
He llegado a Gondolia. Déjalo ir, que todos en la mitad hablen en italiano. Me parece súper faltoso, pero el anterior también, que hablaban como si fueran árabes. Déjalo ir también. Entonces, realmente la construcción no tiene mucho sentido. Es como un canal, ¿no? Es como, está inspirado en Venecia y es un canal. ¿Tiene sentido que las tiendas estén al principio de la ciudad donde no está el canal? ¿No tiene sentido que estén donde pudieran descargar esa mercancía desde el canal?
No tiene sentido arquitectónico, ¿no?
No tiene sentido arquitectónico. ¿Soy tonto por buscárselo a Dragon Quest? Esa es mi duda, claro.
Claro, no, es no lo creo. O sea, yo creo que está muy bien que nos lo planteemos. Y luego, claro, el juego sabrá qué es lo que más le gusta o no. Dicen, aparte, el problema de Triangle Strategy es que se embarulla demasiado. Sí, es verdad que tiene partes que hay hasta demasiada...
Ya.
Texto plano directamente.
Ya.
Prefiero tramas algo más simples como Three Houses. Three Houses a mí me gustó mucho, pero yo creo que hasta Three Houses se nota también. O sea, ¿qué tiene Three Houses guapo? Aparte de las casas, fíjate, casas también, como Juego de Tronos. Mogollón de detalle en los personajes y en el día a día. El costumbrismo en videojuegos es algo que se debería de utilizar mucho mejor. Porque lo que mola de Three Houses es que la gente te importa más cuando has estado compartiendo tonterías en tu casa, en la academia. Entonces, estás ahí hablando con ellos, te dicen cualquier, claro, como persona, efectivamente. También es la gracia de persona. Persona no es solo que el sistema de los social links mole porque te dan ayudas en el combate, sino que es que realmente estás reforzando los vínculos sociales, ¿no? Con esas personas. O sea, lo que necesita hacer la narrativa del videojuego ya, evidentemente, no es solo contarte una historia, pero es implicarte a ti con los personajes o con el mundo. Y eso, yo no sé si es... Entiendo que, por un lado, en videojuegos es increíblemente más difícil que cuando tu única atención es escribir una novela, por ejemplo, y entonces es todo narrativa. Eso. Pero se está explorando, yo creo, muy poco para estar en pleno 2023, 50 años de videojuegos a las espaldas.
Es que ya son, ¿eh? O sea, tú piensa cómo estaba el cine 50 años después de los Lumière, vaya.
Sí, claro. Es que yo siempre hago esa analogía, que no sé hasta qué punto en el fondo es justa, pero bueno, es una manera de verlo, ¿no? En plan, un arte nuevo evoluciona de cero, se explotan las posibilidades y llega a un punto que puede llegar incluso a ser medio dulce de historias icónicas, bien construidas y ya empieza, hay abundantes, ¿no? Y a partir de, creo que los años 40, sobre todo, 30, 40... 50, ya se empiezan a ver. Puede haber décadas un poco más oscuras y todo eso. Pero yo creo que llevamos lo suficiente a nuestras espaldas como para que incluso... Que es que ya ni siquiera es el tema de hoy, ¿vale? Que es el de... No se está narrando con mecánicas del videojuego, ¿vale? Con herramientas del videojuego. Es que ni siquiera se está narrando todavía del todo bien. Y esto es un problema que tiene más que ver...
O las historias tampoco son buenas, ¿eh? O sea,
claro. Es que... Tiene que ver con el poco prestigio que en general tienen los guionistas. Que otro también me ha dicho, ah, mira, se queja de la huelga de guionistas. Y yo, joder, no es que me queje yo. A mí, en el fondo, me da igual porque yo no soy guionista. Pero es que hay gente en la industria del videojuego de escritores que directamente lo decían, ¿no? El tipo este que hablaba de su etapa de BioWare, que decía que es que estaba tan desprestigiado la labor del guionista, ojo, en BioWare, casi, ¿eh? Que casi se les comparaba, que también me parece un desprecio, con la gente de certificación, de calidad y ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Mira, lo estáis diciendo también, es un maltrato. Es un maltrato al guión que viene evidentemente también de la rama de Hollywood. Siempre al guionista se le ha maltratado, pero que en videojuegos hay una especie de estigma de que si no sabes programar o si no sabes hacer arte, entonces es que no eres un artista. Es que no eres o no eres un creador, no tienes un rol realmente de pilar de la industria. Y luego se nos llena la boca hablando de que, bueno, cuando tú juegas un juego, ¿cuál es el mensaje que te vende el marketing? El de vas a vivir una gran historia, vas a vivir una gran aventura. Cosas que tienen que ver con la narrativa. Porque si realmente este es el tipo de juegos que estamos haciendo, leñe, entonces la narrativa es un pilar dentro del videojuego, uno que se tiene que cuidar más. Y no se está haciendo. A mí me parece que evidentemente el problema no es que sea no es nuestro, porque yo creo que las compañías deberían de dejar de utilizar la figura del escritor o del guionista como el rellenahuecos para sus sistemas jugables, pero sí que tenemos un pequeño voto a la hora de empezar a, al menos a admitir que las historias no son buenas.
No las son.
¿Vale? No defenderlas son. Y decir, tampoco está tan mal.
A mí me gusta. No.
Que es el sinónimo en el cine de a la quinta temporada remonta.
Sí. Sí, 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 sí. Luego, además, mira, a mí me pasó, hace... Esto no lo comentamos, pero... Bueno, fue un tema que me escamó un poco. Salió hace poco el juego, nuevo juego español de Piccolo Studios, los de Arise a Simple Story.
Sí, qué buenas. Sí.
Hice el análisis en 3D, ¿vale? Bueno, análisis, son impresiones, no es el juego completo. Vale, la historia es la siguiente, ¿vale? La historia es, el mundo se fue a la puta por culpa de los hombres. Entonces, somos un ente mágico, se sobreentiende que como hija de la madre naturaleza, que tiene que ir por el mundo recuperando espíritus de animales. Ok. ¿Por qué hacéis juegos? Primero, los juegos estos sobre naturaleza es no entender nada. Primero, ¿por qué? Porque lo que estáis haciendo es, primero, responsabilizar al jugador. Esto por un lado. Y no lo digo por este porque hay varios, ¿eh? Segundo, lo que haces es metáforas muy vagas. Rollo, el enemigo es una bolsa de basura que parece una medusa. Soy químico. La bolsa de basura, como recipiente, energéticamente y a forma de contaminar, es de las cosas más útiles... Porque además se puede reutilizar hasta el infinito, hasta que se rompa. Se hace por soplado, que es energéticamente muy poco costoso. Y se pueden hacer ya biodegradables. Con lo cual a mí me está insultando. A esto pasaba mucho con un anuncio que se hizo bastante...
Sí, entiendo que es simbólico. Yo lo he visto, ¿vale? También en...
Ok, trátame como un adulto. Por favor.
Claro.
Por favor. Porque... Es lo mínimo que te pido a cualquier obra, que me trates como un adulto. Esto pasaba con eso. Luego, todo el rato, o sea, los enemigos llevan, claro, llevan como una armadura, y la armadura es una televisión encendida, porque claro, estamos embobados mirando la televisión.
Metáforas sí, es la, la metáfora demasiado en tu cara, ¿no?
Y claro, estoy en un punto en el que yo pienso, vale, en otros artes me parece una inspiración súper interesante hablar de nos cargamos el puto planeta, me parece el tema del siglo, vaya, no hay más. A tope con hacer videojuegos sobre ese tema. ¿Cómo abordan este tema narrativo en otros artes? ¿No? Esto es interesante. Esto se aborda en el cine haciendo documentales de denuncia. De los claro. vertidos de la DuPont. Se hace hablando de... bueno, pues documentales yendo por el fondo marino y comentando esto. Se hace con distopías. En las que queda clarísimamente, explícitamente y no implícitamente... Que el mundo se fue a la puta. Por culpa de los que de verdad mandan. Porque, de nuevo... Echarme a mí la culpa de algo de lo que yo no tengo culpa ninguna... Genera rechazo en el jugador. Y tú, cuando tú coges una baterización del jugador, genera todavía mucho más rechazo que en una película. Entonces, si tú estás haciendo algo que me parece súper importante, que es hablar del mayor tema que hay en este siglo, y la sensación que me queda es culpa mía, ¿qué razón tengo para jugar ese juego?
Ya, mira, justo y qué casualidad que también voy a poner ejemplos de estudios españoles. Uno un poquito para mal que...
Injugablemente está bien.
Que me duele porque... Este, claro. Sí, sí. Me duele porque respeto muchísimo a Tequila. Y me parecen unos grandes... Un estudio enorme. Estuve jugando a este juego que fue exclusivo de...
Guild.
Sí, de Stadia. Vale. Y pasaba un poquito lo mismo con el simbolismo. Que tenían clara la idea de que querían hacer un juego en el que se explorara un poquito el bullying, que me parece un problema muy, muy importante. Y creo que se quedaron en el uso de recursos de, mira, el mirón que no dice nunca nada, pero que en el fondo participa, pues entonces es un monstruo con un ojo. ¿Sabes? Mm. Que lo único que hace es mirar.
Claro.
Pero por sí solo la analogía o esa metáfora no sirve para transmitir al jugador la sensación de lo que es cuando alguien lo único que hace es mirar cómo te insultan o algo así. Es sencillamente un recurso que has utilizado para crear algo visual, pero que en el fondo no te está transmitiendo esas sensaciones de producto del bullying, ¿no?
Uh-huh.
Y lo hacían así con todos los enemigos. Y aunque la idea es buena, pero creo que hay que llevarla a las máximas consecuencias. Y creo que para también ofrecer la otra cara del asunto, un juego como, por ejemplo, que tú hablabas de cómo el mundo se va a la mierda, no sé qué, que es este Endling Extinction is Forever. Es.
Lo comentaba.
Este juego a mí me encantó. Y es de dejarte realmente destrozado, porque sí, el mundo se ha ido a la mierda, pero eso... Además es que aquí el simbolismo sí que funciona, porque ese es el tema de fondo y está ocurriendo en el fondo de la imagen. Y lo que tú estás jugando es la historia de la última madre lobo, o madre zorro, que queda en el mundo y con su camada. Y el juego es realmente duro, porque empieza ya desde una perspectiva de, a ver, por mucho que haya una camada... Ese es el último espécimen de su especie. Sí. Y es que además todo el juego trata de cuidar a tus cachorros que pueden morir. Que pueden morir. Y tú lo vas relacionando, esa historia que es la explícita, con la implícita, que es la de el mundo se ha ido a la mierda. El juego no te está diciendo, mira cómo el mundo se ha ido a la mierda, mira lo malos que somos. Te está diciendo, actúa con las consecuencias de esto e intenta sobrevivir para darte cuenta de lo que ocurriría cuando cruzáramos el punto de no retorno. Y todo esto lo dice sin decir nada, evidentemente, porque además el juego es mudo.
Vale.
Y es brillante en su propuesta. Creo que también utiliza bolsas de basura o zonas de basura que se queda un poco enganchado la madre zorro y tal, pero al menos el mensaje llega bien. Y además llega bien con mecánicas de videojuego, que es lo que estábamos hablando antes. No está utilizando cinemáticas, ni está utilizando documentos de texto, ¿no? Como hablábamos el otro día. Está utilizando sencillamente lo que le puede ocurrir a un zorro atrapado en un mundo que está sufriendo un cataclismo ecológico.
Eso es. Uh-huh. Vale. Y nada, luego... Yo por eso lo que pido es... No pido nada, vaya, cada uno que haga su obra y ya está, y la juzgaremos. Solo faltaba, no me meto en los procesos creativos. Pero sí que, por ejemplo, cosas como eso, como tratarte un poco más como un adulto, ¿sabes? Que, sí. Que haya un poco más de construcción de mundo en sí. Esto no va de estos temas, pero por ejemplo hablábamos con el Dragon Quest o con eso, aunque ¿no? Deshacernos un poco de los tropos y permitirnos explorar en el punto narrativo, ¿no? Tratarte más... Joder, que es que han pasado 20 años de JRPG, hemos tardado en que el protagonista sea alguien adulto, ¿no?
Claro.
Es que eso también es, cuesta, ¿no? Y la adultez
y,
que
y,
hemos
y que
tenido
puede haber otras historias
alguien de 17 años, sí, sí, sí. ¿Sabes?
De Coming of Age esto se puede haber también historias y no hay problema, ¿vale? O sea, el videojuego jugamos gente desde 10 años a 50, 60. No, pero tiene que haber también público, o sea, no
lo
podemos seguir.
Muy bien Sony, ¿eh? Lo ha entendido muy bien Sony, porque si lo piensas, todos sus AAA, te lo comentaba con Álvaro, van de la familia. Que es algo que hasta ahora era salvar el mundo, salvar tal.
Sí,
¿no?
Sí,
ahora
siempre
va de salvar tu familia, que lo hablamos con.
Desarrolladores con hijos. Desarrolladores con hijos. O sea, se ve claramente.
¿Te interesa qué va a pasar? ¿No? Oye, ¿salvarán el mundo Kratos? Bueno, para mí el momento mágico de Kratos es el abrazo. Que sea, no es.
Claro, claro. No es el Ragnarok ni o el.
Por culo, o lo que sea. Ragnarok, vaya.
Claro, claro, claro. Pero la idea, además, que me decían en. Otro comentario que me gusta mucho. El de, no se le puede pedir a un indie lo mismo que a un AAA. Es como, ¿qué más da? Si lo grandioso de de la narrativa y de la escritura, es que es mega barato. Es que es mega barato. Es que tienes escritores buenos apuñados y que te van a cobrar. Está tan desprestigiado.
No, es muy simple.
Van a cobrar mucho menos que un diseñador artístico que es súper top, que te tenga que hacer unas animaciones, unos modelados de la hostia y que tienes que pagar la tecnología y licenciarla y bla, bla. No, es un pavo con un papel y un boli.
Lo estábamos diciendo. O sea, el tema este venía a colación de que yo jugaba Jedi Survivor. Jedi Survivor, ¿cuánto dinero puede haber en cada cinemática? ¿Medio millón de dólares?
Oye, molaría un contador de presupuesto a medida que vas jugando, tío.
No me importa. O sea, la última es que explotan cosas, pero además te cuentan... Ah, porque no me importa ningún personaje, no quiero saber nada de lo vuestro y tampoco llega al nivel de... Pues lo vería en serie, ¿sabes? En plan, pues mira, esta persecución en avión, si fuera la peli y fuera Oscar Isaac, ¿sabes? La peli, yeah. Pues igual me la veo. Pero viendo aquí al Cal Kestis y el robot este, pues tampoco me dice nada.
Es que no va de nada. El problema que tiene Jedi Survivor hasta su último tercio, en el que realmente... Además, es que de verdad que Jedi Survivor para mí va a quedar como un ejemplo para la posteridad.
Es que tenemos historia cinemática y no es así. No puede ser así porque las cinemáticas son una cosa cara. Y no puedes usarlo para gastar una bala que es muy barata, que es lo que tú dices, que son las historias.
Claro. Pero bueno, incluso con cinemática. Porque The Last of Us es un juego muy cinemático.
Bueno, sí.
Y te cuento una buena historia. La cuestión, que Jedi Survivor para mí se va a quedar como un ejemplo histórico de qué funciona bien y qué funciona mal en una historia. Sí. Porque incluso sin hacerlo maravilloso, pero el último tercio pega un giro radical. Y no es como en plan, no, mira, es que estabas esperando a que llegara este momento. No, es que la historia cambia, literalmente, y vale otra cosa. y dices, esto es lo que tenías que haber hecho. Esto es lo que tenías que haber explorado. Porque en el fondo, de esto va Star Wars, que es lo que mucha gente a lo mejor no entiende. Y creo que incluso a veces en el propio en Respawn, a veces tampoco lo he entendido. Bueno, no se trata de ir de planeta en planeta. Va de otras cosas. En el caso, por ejemplo, de las historias principales, va de la familia.
En la última no lo he entendido, que iba de cualquiera puede ser salvar el mundo a es la nieta de no sé quién, ¿sabes?
Claro. Es como en plan, Star Wars va tanto de la familia que siempre tiene que ser familia. Claro.
Pero pues una cosa Need for Speed, ir de la familia, y otra cosa que una epopeya, ¿sabes? Que al final vaya...
Ni siquiera te da tiempo a subvertir las expectativas.
Claro.
La cuestión... ¿De qué va ya de Survivor al principio? De nada, porque Cal Kestis ya tenía un conflicto.
Oye, gracias por la suscripción, Hierro. Gracias.
Ole, gracias. Gracias. Por cierto, ahora leo algún comentario que tengo aquí atrasado. Que ¿vale? De cero. Que hablaba de Elden Ring. No va de nada porque ya ha cerrado su arco en el primer juego. Y ahora es como en plan, vale, hay que encontrarle, que este es el problema de las secuelas. Hay que encontrarle una motivación al personaje.
Eso es.
Y es complicado. Encontrar una motivación, un personaje que ya tiene un arco cerrado. ¿Aquí qué pasa? Que te tiras viendo a Cal Kestis buscando una razón de existir durante todo el juego. Y como no la encuentra, dice, bueno, pues ¿qué hacemos? Hay que encontrar un refugio para que estemos seguros todos. Y vamos, el rocambolesco giro narrativo que toma el juego para encontrar un refugio seguro es brutal. Es demencial. Y hasta el punto de que las cosas van tan lentas, hay tantas fricciones que el propio Cal Kestis tiene que liar la parda a posta para que sucedan cosas.
¿Vale?
¿Sabes? O sea, es que lo decía yo en el análisis, ¿no? Si no sabes, ¿para qué tocas? O sea, todo lo que sucede en Jedi Survivor es culpa tuya. Es culpa tuya de que tienes que liarla un poco para que suceda cosa porque no le pasa nada.
¿Podemos decir las historias en videojuegos son el relleno de Naruto?
El relleno de Naruto. A veces se siente como relleno, porque de hecho ha habido casos de guionistas frustrados un poco de la industria del videojuego, que ha llegado incluso a tener un cierto aire de desprestigio en los gremios de guionistas, porque se les usa un poco de relleno. Como les dicen, a ver, el juego va de esto, nosotros estamos haciendo el juego, y ahora lo que pasa es que ahora tenemos estos huecos y necesitamos a alguien que venga a rellenarlos.
Claro.
¿Sabes? Y cuando se miran las cosas así, las cosas van mal. De hecho, Miyazaki, para ir ya enlazando con lo que nos comentaba Cero, por ejemplo, que decía que había vivido con Elden Ring un poco, siendo fanático de los Souls, que la historia, aunque la entiendas, no es algo tan llamativo como los Souls originales, es que en Dark Souls 1 te encontrabas un enemigo que eran unas piernas de dragón que andaban en lava. Y estaban por ahí, y no tenían cuerpo de dragón, ni cabeza, ni nada, solo eran las piernas.
Oh,
y ¿cómo se llega a eso? Es como, es el equipo diciendo, vamos a hacer, tenemos este diseño guapo, y ahora ¿qué hacemos con él? No, es que Miyazaki y su equipo tenían una historia de qué había ocurrido en Izaliz, que es el lugar donde está.
Sí.
Y decían que, que algunos dragones habían salido volando cuando había ocurrido el daño de Izaliz, y el enemigo es así porque la historia hablaba de que los dragones habían salido volando y que algunos dragones habían perdido sus patas al salir porque les había pillado el cataclismo. Y entonces construyen el juego y construyen las mecánicas y los patrones de los enemigos en base a la historia que quieren contar.
Y te voy a decir una
juego
cosa.
En el que puedes pasar de la historia totalmente como puede ser un Souls.
Bien hecho esto. Y está demostrado por la forma de trabajar de From Software. Creo que te ahorra tiempo, ¿eh? Porque tienes una visión clara desde el minuto uno de lo que quieres hacer. Y por eso hay, por ejemplo, es que ya no es que los juegos de From Software salgan rápido, porque más allá de que Elden Ring ha tardado bastante, que ha tardado, pero creo que no ha tardado tanto para todo lo que hay. La realidad que subyace es mirar, pero es que encima hay contenido cortado. O sea, podéis buscar en YouTube. Mirar cuántos bosses hay de Bloodborne creados y que no han llegado a la versión final. ¿Cuántas?
Ya ves.
¿No? ¿Y eso por qué? ¿Porque les ha dado por hacer más? No, porque tenían sitio para la historia y al final lo que no ha llegado es el gameplay. Pero la historia sí llegó a hacer ese boss. Y me parece que la demostración es, hostia, es que estos juegos son coherentes, estos juegos salen rápido y estos juegos no sufren clásicos bajones o clásicos, ¿no? Problemas clásicos del videojuego de hay una fase que es claramente esto es de relleno, hay una fase que claramente se les ha ido la mecánica que era la base de esto y para fuera. No, porque incluso cuando hay mecánicas que no funcionan, bueno, es que los putos pantanos, bueno ya, pero tienen una razón de ser porque pasa algo allí. Entonces, sí, aunque te joda, narrativamente tiene sentido. Y cuando hay juegos que la narrativa no funciona, el sitio que no está bien, no hay por dónde cogerlo. Claro.
Y dicho esto, por contestar a lo que decía Cero,
sí, hombre.
Es verdad que Elden Ring, para mí en parte, creo que intenta ya replicarse demasiado a sí mismo en algunas ocasiones. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, las historias, además es que la gracia que quizá tienen las historias de From es que utilizan una narrativa que es lo que se le llama la narrativa fragmentada, ¿no? De que sea el jugador el que vaya uniendo las piezas en su cabeza, que esto tampoco es que lo inventara From, porque yo qué sé, fíjate, ahora estaba investigando unas cosas de Layers of Fear y que es un juego que me da un poco igual, ¿sabes? Está bien y ya está. Y en el fondo, estos juegos que están muy centrados en esas notitas, como hablábamos el otro día, que tienes que estar todo el rato leyendo, es un puzzle narrativo. O sea, es unir toda esa información, ordenarla y darle tú la coherencia, y entonces tiene sentido. Si simplemente le cuentas a alguien la historia de Elden Ring de principio a fin, como si fuera un artículo de Wikipedia, es relativamente floja. Es de hecho bastante floja para los estándares de fantasía actuales. O sea, no lo puedes comparar con una novela de Abercrombie o de, no, o de Rothfuss. No puedes, porque la gracia de esa narrativa fragmentada es por la que yo le llamo más narrativa participativa, es que tú participas en la ordenación de esos fragmentos y en las teorías, en el relleno de esos huecos. Mira, lo vamos aquí a completar el círculo. ¿Qué hace From? En vez de contratar a un tío autónomo que no entiende, que no sabe de tu juego en el último momento para que te rellene los huecos, utiliza al jugador para ello.
Sí.
El jugador es el que rellena los huecos. Y claro, cuando a ti te exigen un sobreesfuerzo, cuando a ti te exigen... Esto ocurre todo en la vida, ¿no? No solo aquí. Cuando a ti te dicen, oye, mira, un proyecto, tienes que hacer esto, pues a lo mejor al principio no te apetece, pero cuando te pones, te implicas, te lo empiezas a tomar en serio y te importa mucho más.
Uh-huh.
Y lo que consigue la gente que le gustan mucho las historias de From, le gustan precisamente por eso. Porque se sienten que ellos, en el fondo, la están construyendo, y esto viene evidentemente de cuando Miyazaki era niño y no entendía inglés, y entonces tenía que rellenar los huecos en su cabeza porque no entendía los libros. Pues es una idea cojonuda, evidentemente, pero sí que creo que a lo mejor incluso en Elden Ring empieza a ser hasta un poquito manida y no siempre a lo mejor tan redonda. Yo por lo menos la he visto, fíjate, con Martin detrás y todo el nombre que tiene, ¿no? Creo que el Summon de From lo consiguió con Bloodborne. Hombre, en ese sentido
dirás tú, pero aún así es muy interesante lo de R. Martin. Al final lo que haces es contratarle antes de empezar a desarrollar o en preproducción para que te haga el Mythos, para que te haga el lo gordo. Que son cosas... O sea, contratas a George R. R. Martin para hacer algo que videojuegos triple A no tienen.
Vaya.
No es que ya es que lo hagan peor, sí, es que no lo tienen. Es que el Mythos en Jedi Survivor es llamar a la agencia de continuidad de Star Wars.
Claro. Hacerle consultas todo el rato. Oye, ¿puedo hacer esto? ¿Me dejas hacer esto?
Orden 66, tiramos de ahí y ya luego nos vamos. Podemos ir a Coruscant. ¿Existe Coruscant en este año? Ok, pues venga, pues ya está. Pues habrá rascacielos y Jedi y Stone Trooper.
¿Puedo poner a un senador y que se llame así? Aprobado. Venga, vale.
Venga, se va por senadores. Al final te das cuenta que Jedi Star Wars, la verdad, es una monarquía.
Lo que habrán luchado para que puedas llevar el sable morado, ¿sabes?
Claro.
Y luchar contra la continuidad de que solo lo podía llevar Mace Windu o algo así, ¿sabes?
Claro. Y entonces al final, esto es de coña.
Pero tío, no sé, contrata al Kevin J. Anderson este, o creo que se llamaba, o al Timothy Zahn, esta gente que escribió los libros del Heredero del Imperio.
Y tampoco
no sé,
pasa y que, nada. Y que te haga... Tampoco pasa nada por volverse loco con el Mythos y con el World Beating. En una entrevista, en la presentación de Mandalorian, que bueno, a ver, la temporada está un poco de aquella manera, pero realmente la base, o sea, el hilo narrativo, más allá de lo de ir a Mandalor y de salvar Mandalor, es... El niño pasa de ser el niño, el huérfano, el aprendiz, a ser el hijo. De eso va toda la puta temporada. Y eso funciona. Y entonces hay una entrevista a Jon Favreau que le dicen, pero si pasan 2 años o 3 años, no sé qué, y dice, me da igual. ¿Sabes? ¿Por qué le da igual? Porque es una historia de familia. Y cerramos otro círculo. Yeah. Y la historia de familia funciona, pasen 2, 3 años, haya un Jedi, 2 Stormtroopers, o la polla que los parió. Les da igual. Porque va de eso.
No, y es que Filoni y Favreau lo saben, que Star Wars, por mucho que haya todo el world building alrededor, tiene que ir de conflictos humanos, si es posible familiares o pseudofamiliares, bueno, ¿vale?
Son familiares, claro.
Dice Geralt, por cierto, ¿se sabe algo del remake del mejor juego de Star Wars? En el cual casi yo diría que estoy de acuerdo, KOTOR. No. Creo que esto es un proyecto que entraba más a lo largo plazo de todos los proyectos que tiene Sony y no sé si veremos algo en este showcase este año. No sé si lo veremos.
Cargado, me parece a mí.
Ya, es que claro, la cuestión con Sony es que tiene muchas cosas por anunciar. Porque ya ha ido gastando balas y realmente de lo anunciado solo tiene Spider-Man 2 y Wolverine. Me parece que no tiene nada más.
Eso es lo que
tiene. Entonces, sí, bueno, a este KOTOR, si le podemos llamar. Creo, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la compañía que llevaba KOTOR. Era algo de Aspen, Asir o algo así. O Aspire o algo así. Hacían remasteres solo, ¿vale? O sea, era gente solo especializada en remaster. Y esta vez va a ser un remake que además no puede ser 1-1. Tienen que cambiar muchísimas cosas a nivel mecánico porque el sistema, sobre todo de combate, movimiento, algo anticuadillo a día de hoy, para lo que fue KOTOR, lo único que tiene que hacer es replicar la historia, que la historia es chapó. Y tal. KOTOR no es de EA. KOTOR en su momento lo distribuyó EA, creo, que era de BioWare. La segunda parte es de Obsidian, pero es una exclusiva, no sé si temporal o cómo, ya sabéis cómo va esto, de Sony, que yo tenga entendido.
Claro. Y luego, aparte, quiero decir, más allá de...
¿Saldrá en PC? Disney. Pues puede ser que salga también en PC, Geralt. Ahí ya me pierdo. No estoy seguro de si se había confirmado o si saldrá más tarde o cómo es esto.
A ver.
Aspyr, sí, eso es Aspyr Media.
Hablando de esto, el otro remake del mejor juego que se viene es el de System Shock, ¿eh? Por fin sale.
Hostia. Hostia, pues es que el por fin sale este mes, tengo la sensación de que ha sido como la quinta vez.
Sí.
A ver qué tal.
Debería salir 30.
Creo que va a armar menos revuelo, ¿eh? La gente casi no conoce System Shock. Es durillo, parecía. Tenía bastante...
una demo. Si lo queréis probar, tiene una demo en Steam, ¿eh?
Sí.
Echarle un vistacillo.
O sea, no es. No creo que lo hayan alterado para darle un toque tan, tan Bioshock. Creo que sigue siendo muy System Shock, muy laberíntico, muy. Sí. Muy de hijo de su tiempo. No lo sé. No sé, a ver qué tal sale.
Tengo curiosidad.
Ya veremos.
Tengo curiosidad.
Muy bien. Una putada eso de hacer exclusivo el remake de un multi. Ya. Cuando un juego que había salido para todas las plataformas, ahora por lo que sea, pues se convierte en una sola, pues que se lo digan a todas las compras de Microsoft, por ejemplo. Elder Scrolls, podría decir que en su momento fue casi exclusivo de PC, pero todo el mundo lo tiene como si fuera un juego multi, sí, ¿no?
Pero bueno, The Elder Scrolls entendemos que es, para mucha gente, nace con Oblivion. Y sí, es verdad que Oblivion está muy en
Oblivion fue, Xbox. Fue sí, pero porque solo estaba Xbox, básicamente. Luego ya salió para Play 3.
Sí. cuando sacan los ports a PC, nos los sacan rotos. Sí.
Hostia, esto, llevamos una temporada muy mala, ¿eh?
Esto lo he comentado yo en un artículo, como hubo una época en la que los retrasos eran buenas noticias, como que habíamos madurado nosotros y dijimos, joder, ok, vale, cuando esté, no pasa nada. Que la gente descanse. Y luego nos hemos dado cuenta que los juegos salen mal, igualmente. La gente se acaba quemadísima porque lo que les dan es 3 meses de crunch adicionales que tampoco no están en sus mejores facultades para acabarlo. Se retrasan juegos que claramente no se arreglan con retrasos. Porque están mal desde preproducción. Entonces, hice un artículo diciendo el retraso ya no es sinónimo de seguridad de nada. O sea, habíamos pasado un tiempo en el que retrasar un juego estaba bien. Era como, vale, okay. Era una buena noticia. Y ahora ya vuelve a no serlo.
Final Fantasy VII Remake supuestamente iba a salir a la larga de Xbox. Esto es una de las cosas que a mí me gustaría saber. Espero que algún día se diga algo. Porque se habló de una exclusiva anual y yo no sé si es que hay alguna cláusula que diga algo así como en plan...
que lo investiga la CMA, ¿no?
Sí, una cláusula en plan, si derecho a renovación de otro año o indeterminadamente o algo así, ¿no? Y yo creo que al principio podía llegar a haber sido un año y que en algún momento Sony dijo, no, mira, con todo el plan de Final Fantasy VII que hay, vamos a hacer esto que sea solo algo que puedas jugar en PlayStation y en PC luego, hasta que no esté todos los juegos, ¿sabes? O algo así. No sé. Algo pasaba ahí, ¿eh? Pero vamos, es evidente que Sony tiene muchísimo interés en las producciones de Square Enix, porque es que todos son todos, ¿eh? No es Final Fantasy VII Remake. Forspoken ha sido Forspoken, vaya. Va a ser Final Fantasy XVI.
Final Fantasy XVI, yo la presentación que estuve, entrabas y te decían, hola, buenas tardes, PlayStation 5. ¿Sabes? Era... en todas las presentaciones, en todas las hojas estaba...
Sí, incluso el discurso este que te vienen cuando en las entrevistas, que ya te viene un poco de serie el discurso de las respuestas de estamos súper encantados de trabajar para una sola plataforma y poder sacarle más partido y centrarnos solo en una cosa, o sea...
Van a tope.
A todos los niveles, ¿eh?
Solo se podría hacer en PlayStation, only en PlayStation. Pues sí, es verdad que lo dicen. Oye... Muy bien, me ha gustado charlar contigo.
Igualmente, tío.
Un besito, ¿eh? Os cuidáis. Hasta la semana que viene. Chao. Pasadlo bien con el Zelda, ¿eh, nenos? No se os caigan las pupilas. Adiós.
Chao.